Bienvenido a una emisión más de tu podcast Docencia Deportiva. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales, ponente, docente, capacitador en cursos, talleres, diplomados, así como la licenciatura en acondicionamiento físico. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde vas a poder aprender de entrenamiento deportivo, acondicionamiento físico, nutrición, docencia, educación, capacitación, todo ello relacionado con la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas. Te invito a que visites nuestra página web www.docenciadeportiva.com y también nos puedes buscar en Facebook e Instagram como Docencia Deportiva para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional.
Listo, ahí ya estamos transmitiendo en vivo, ahora sí, porque a veces o entro antes o entro después, pero bueno, ya estamos transmitiendo en vivo, siempre me pasa, pero bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más de este programa que le pusimos Deporte de la D a la Z. Ya no sé en qué letra vamos porque soy un poco desordenado, pero bueno, pues el día de hoy, una gran amiga, gran expositora. Vamos a hablar una gran docente en el ámbito del entrenamiento de la movilidad. Y pues vamos a hablar con Yolo Atzin Mejía. Bueno, ¿cómo te encuentras, Yolo, el día de hoy? Muy buenas tardes.
Hola, ya casi buenas noches. Pues bien, corriendo de sesiones, de trabajo, pero bien, bien contenta de poder estar nuevamente difundiendo este movimiento de movilidad que es sumamente importante, entonces, pues muy contenta.
Excelente, excelente, me da mucho gusto. Oye, yo ya te conozco y dimos ahí un curso. Bueno, lo diste tú porque yo ya nada más me encargué de organizar. Eso estuvo padrísimo. Pero cuando tú vas a un evento deportivo o estás en una reunión y la gente te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo respondes tú rápidamente a esto?
Pues, soy preparador físico. Antes, la verdad a mí no me gusta decirme coach, porque de entrada, hoy no sé si es como esa parte de me da vergüenza decir coach, o no sé si esté bien dicho que soy coach. Y para mí, ser coach es un estatus, es un nivel que pues es de gente que reúne un grupo multidisciplinario y sabe proyectar y programar hacer maniobras deportivas. Y la verdad es que hoy se ha degradado un tanto el término coach, entonces yo sí creo que mejor lo dejemos en preparador físico. Soy preparador física.
Ok, excelente. Por eso ya nosotros ocupamos el término docente deportivo, porque bueno, realmente, aparte de desarrollar las habilidades, las destrezas, de mejorar la movilidad, de mejorar el estilo de vida de las personas, pues también incidimos directamente en su formación, ¿no? Digamos, en la etapa infantil o en la juvenil, incidimos en su formación, pero también yo creo que no nada más en estas etapas. Si tú a una persona empiezas a darle clase y le dices flexión y extensión de cervicales al hacer la movilidad articular, ya desde que le dijiste movilidad articular, mover las cervicales, ya ellos están en un proceso educativo. Entonces yo creo que eres una buena docente deportiva. Y bueno, ya cuando te preguntan más a fondo, a ver, explícame un poquito de ahora sí que como el meme de Carmen Salinas, oye, mijita, tú que eres preparadora física, pues hazme una rutinita, ¿no? ¿Qué es lo que les dices cuando ya van más a fondo?
Pues fíjate que toda mi vida he estado influenciada o el deporte ha sido parte de mi vida, sobre todo porque lo viví en la familia, en la célula familiar. Pues yo crecí en donde yo veía a mi mamá y a mi papá hacer deporte. Entonces, aparte de que fui una niña muy hiperactiva, entonces yo creo que mi mamá dijo, ya no la tolero, vamos a introducirla al deporte. Entonces, empecé a hacer gimnasia Mi desarrollo fue la gimnasia, hice jazz también, pero bueno, básicamente la gimnasia durante muchos años, durante mi niñez y la adolescencia, sobre todo también porque yo tuve, bueno, más bien tengo el pie semiplano, y entonces hace 4 décadas te decían, oye, ¿sabes qué? Es que vas a tener que usar alámbricos porque tienes tendencia a genuvago, a genuvaro, porque tienes pisada que tiende a ser prona o supina, prona o supina, entonces pues la cadera obviamente tiende a a influir en los segmentos. Entonces yo fui de las que no utilizaron las mangueras, pero toda mi infancia utilicé zapato ortopédico, y entonces la mejor manera de poder hacer adaptación en esto es hacer ejercicios con los pies descalzos, ¿no? Es súper importante empezar a trabajar la cava plantar. Entonces pues mi mamá me empezó a introducir en toda la parte de deportiva, me encantó. Yo desde los 14 años, desde los 15 años empecé a trabajar, porque pues así de entrada de quiero empezar a dar clases de, yo sí empecé a dar clases de aeróbicos como Jay Fonda, entonces desde ahí empezó mi preparación. Yo soy artista gráfica, esa es mi primera carrera, pero toda mi vida he trabajado en el medio del deporte. Después me fui a Toronto, hice un degree en ciencias deportivas en la YMCA de North York. Bueno, posteriormente he hecho varios diplomados, especialidades, tengo MAT, pues EXOS, tengo BMT, pues ha sido un abanico y ventanas de posibilidades de entender cómo se mueve el cuerpo, de entender todo este lenguaje multidisciplinario que no solo le compete al deporte, sino también le compete a todas las artes del movimiento, a las danzas, al teatro, todo lo que tenga que ver con movilidad, todo lo que tenga que ver con esa expresión, pues obviamente pues nos compete a los preparadores físicos, a los docentes deportivos. Entonces, pues bueno, he estado a lo largo pues ya de toda mi vida haciendo deporte, pero profesionalmente pues ya 20 años, ¿no? Entonces, 22 años, sí, ya. Entonces, pues así ha sido mi preparación. Y hoy te puedo decir que sigo aprendiendo muchas cosas, ¿no? Porque, pues, eso es lo interesante de la ciencia deportiva y eso es lo interesante de las ciencias, ¿no? Que hoy podemos estar platicando de la movilidad, que hoy podemos estar platicando de algunas tesis, pero a lo mejor en algún tiempo alguien va a decir y va a traer una antítesis en donde diga, eso no es cierto, lo estuvimos trabajando así, pero hoy estuvimos haciendo estas evaluaciones y hemos concretado que no es así, ¿no? Entonces eso es lo interesante, ¿no? Que cada momento salen cosas nuevas y que descubrimos cosas interesantes sobre el cuerpo.
Así es, Yolo, pues una gran historia, un gran aprendizaje. Fíjate, te voy a confesar que mi hija Montserrat, que estuvo ahí auxiliándonos en el curso, pues quedó impresionada del manejo de grupo que tienes, del tono de voz, de cómo explicas los ejercicios, de esta didáctica, ¿no? Y me dice, es que, tomar un curso con ella realmente es una gran experiencia, ¿no? Y me decía, yo le comentaba esta parte muy importante que tiene que ver con no solamente el tener el conocimiento. Vas a un curso y de repente te llenan de conocimientos y es experiencia teórica, pero algo muy importante es la práctica, y lo más importante entre nosotros es cómo lo transmites, ¿no? O sea, cómo estás transmitiendo para que llegue a la persona y que también genere esto un cambio en su formación o un cambio en la forma de dar clases, etcétera. ¿Cómo es que llegas a este punto? ¿Cómo es que llegas a este nivel después de tanto tiempo? ¿Te has capacitado y tienes ahí como amistades a los mejores capacitadores de México? Un saludo ahí a Marcel, los que trajeron la capacitación a México, y de repente, bueno, nos conectamos a Zoom cuando lo hacemos tú y yo, Marcel, y bueno, esas charlas se vuelven vamos a tratar algo de 10 minutos, se nos va el tiempo y platicamos 2 horas, ¿no? Pero ¿cómo es que llegas a este nivel de profesionalización? Ya después de que hiciste todos estos cursos, ¿cómo es que te invitan a dar cursos aquí en México?
Todo fue un proceso, créeme que que para poder hablar delante de un grupo que es muy desafiante, porque hay gente que no te imaginas la preparación que tiene, la preparación intelectual, pero si algo bien dijiste, son las herramientas para poder plasmar algo, exteriorizar algo, dar a entender algo, y eso es la pedagogía, ¿no? Y muchos preparadores físicos tienen muchos conocimientos, pero desafortunadamente no tienen las herramientas de cómo plasmar eso o cómo hacerlo trascendente con sus entrenos o con los alumnos, ¿no? Es un tanto diferente. Siendo mujer, honestamente me costó mucho trabajo. Primero, entrar a una empresa que pues en su momento fue de las mejores empresas, ¿no? Entonces fue muy difícil porque estuve diciéndole ahí a un amigo, por favor, méteme, por favor, méteme, por favor. Bueno, entonces ya me metió. Lo que pues toda la vida es de hacer conexiones, de este networking. La vida es de conocer a gente y saber conectarse. Esa es la idea, ¿no? Pero cuando haces un trabajo que te apasiona, yo no lo veo trabajo. La verdad, para mí es mi profesión, es parte de mi personalidad, es parte de mi vida, que me encanta y me gusta hacerlo. Si es bien pesado todos los días, a lo mejor levantarte a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque empiezan los entrenos a las 5 y media, y entonces habrá gente que tenga la oportunidad hoy de empezar con sus entrenos de uno a uno presenciales, pero pues hay gente, por ejemplo, yo tengo gente entrenando en Estados Unidos y en otros países, afortunadamente, entonces por el cambio de horarios tengo que pararme muy, muy temprano. Y eso estoy muy agradecida, ¿no? Pero esta parte del profesionalismo fue de tiempo, de tiempo, de un proceso de entendimiento también, porque no solamente saberlo. O sea, yo de verdad cuando yo entraba a los talleres, yo hubo un momento en mi proceso de aprendizaje en donde literal me quería comer el mundo y me empecé a tomar talleres. Entonces, cuando yo después me senté y dije, bueno, sí, todo lo tengo aquí, pero ¿y entonces cómo lo plasmo, no? ¿Cómo poder proyectar eso que tengo aquí? Entonces, eso es lo que hoy tratamos de hacer, ¿no? Docencia Deportiva y Central Academy quiere poder darle las herramientas, no solo las herramientas intelectuales, sino ese proceso de entendimiento, de poder visualizar y entender cómo esos procesos que tienes en la cabeza se esquematizan y se proyectan, ¿no? En un programa de entrenamiento, en una evaluación, etcétera, ¿no? Que no es tan fácil, ¿no? Cuando tú te metes a un taller de biomecánica, de kine, a un diplomado, la verdad es que pues son muy robustos, la información es pum, 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 pum. Y entonces después dices, bueno, sí, ya lo sé, pero ¿y ahora, no? Entonces todos esos procesos de análisis, la verdad me han llevado años. Trabajar en clases grupales, creo que se fue el mejor peldaño, el mejor escalón. ¿Por qué? Porque primero es tratar de manejar un grupo que es heterogéneo y hacerlo homogéneo, dar pautas de seguridad, hacer un esquema de una clase en donde sea divertida, donde tenga pautas de seguridad, donde la gente más capacitada y menos capacitada puede hacer la clase y entonces llegue a una meta, que no solamente es divertirse, sino también interesarse por el deporte y también acondicionarse, ¿no? Entonces, si es algo, yo creo que es una buena herramienta para empezar también este proceso de ser instructor, porque el instructor instruye. Viene mi proceso de formación en algunas empresas, empiezo a ser entrenador, empiezo con tronco común, kinesiología, biomecánica, EP1, EP2, etcétera, alto rendimiento. Cuando empiezo con lo del alto rendimiento, yo creo tener las herramientas para poder programar, pero la verdad es que no fue nada fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque por primera vez llega gente que es maratonista, ultramaratonista y triatlonista que me dice, bueno, sí, pero me vas a hacer prueba de VO2 Max porque, bueno, esto y el otro. Y entonces tú tomas nota y dices, espérenme, ¿no? Entonces, sí es todo un proceso, ¿no? Sí es no solamente, o sea, es regresar a los libros porque todas las personas son diferentes. Independientemente de que tú tengas un machote o un test de evaluación, aparentemente tú evalúas, pero lo que puede ser normal para una persona mecánicamente es anormal o es difuso en otra persona, ¿no? Entonces, sí hay que tener un buen espectro, pero eso no te lo dan los cursos, definitivamente no te lo dan los cursos. Los cursos te dan el conocimiento técnico, pero toda esta expertise te lo da el trabajo y la trascendencia de años. Yo tuve la oportunidad también de trabajar con equipos representativos en una universidad y eso me ayudó mucho, poder trabajar con equipos americanos, soccer y equipos de leadership de animadoras, en donde sí, todos compartimos ciertos gestos de movimiento, pero sobre un espectro de fuerza totalmente diferente, ¿no? Y eso fue otra experiencia, ¿no? Y hoy te puedo decir que después de haber preparado atletas de alto rendimiento, deportistas competitivos nada más de culturismo, etcétera, hoy me encasillo solamente, y no me encasillo porque, bueno, tengo otros más, pero te diré que el 70% de mis entrenos es de movilidad, porque han tenido fallas mecánicas, porque son gente de la tercera edad, porque han evitado una operación de columna, porque han evitado una operación de cambio de acetábulo de cadera, etcétera. Entonces, ahora eso es lo que más hago, ¿no? Y no es porque yo haya dicho sí, sí quiero, ¿no? O sea, el camino me ha llevado hacia ese nicho y lo estoy disfrutando demasiado y creo que ha sido una gran oportunidad porque toda esta trascendencia, ha habido etapas en donde estoy aprendiendo desde niños, porque también tuve la oportunidad de llevar el summer camp en algunas universidades con niños y te das cuenta que de verdad los niños son agotadores y te hackean con unas preguntas de verdad que dices, eso jamás me lo habían preguntado, pero qué buena pregunta, ¿no? Entonces, sí, cada nicho es una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de valoración y de decir, estoy haciendo las cosas bien, voy a retomar algunas cosas de esto y gracias a esa expertise es ahora a lo que me llevó, ¿no? Al campo de la movilidad. Que ha sido interesante, totalmente.
Excelente. Y bueno, sí tenemos esa experiencia en cuanto a lo que vimos en el curso pasado, que dimos un curso gratuito, ahí que tú fuiste la ponente. Y bueno, vimos esa base de la movilidad. La gente realmente pues estaba muy contenta. Bueno, aparte de que estaba muy contenta porque empezaron a regresar ya a cursos presenciales, también se veía mucho ánimo del aprendizaje por aprender realmente cada uno de estos conceptos de movilidad y aplicarlos, que fue lo más importante. Casi toda la teoría la hicimos a lo largo de los webinars y la parte práctica, bueno, lo hicimos allá en el Deportivo Rosario Iglesias. ¿Qué es lo más significativo de este curso que se dio de manera gratuita? ¿Qué es lo más rescatable de él en tu percepción?
Pues yo creo que hay muchas cosas rescatables, pero algo que valoro mucho fue que hay un poco más de gente interesada en poder darse la oportunidad de seguirse preparando y sobre todo en este momento con estas circunstancias y entender que si todos colaboramos como gremio, podemos hacer grandes cosas y trascendentes cosas. Y yo creo que ahora la gente también debe de entender, y nosotros como promotores deportivos o como docentes de la salud o como difusores de la salud, que eso es súper importante, debemos de difundir, valga la redundancia, expandir esta parte en donde movimiento de movilidad. Después de la plática que tuviste con recuérdame, chileno que no me acuerdo, profesor, ajá, tuve la oportunidad de estar chateando un rato con él y estar compartiendo algunas anécdotas y demás. Y coincidimos en esa parte, ¿no? Coincidimos en que en este momento la sociedad, no solamente de México, toda la sociedad, somos ricos en poder tener esta evolución de gadget, esta evolución de la tecnología porque la tenemos a la mano. Pero pues somos desafortunados en paralelo porque creo que hemos tenido una involución como especie, ¿no? No nos movemos, vivimos en el sedentarismo, padecemos de patologías mecánicas a una temprana edad. Creemos que el ser fit es tener una estética, pues, invaluable e inalcanzable, ¿no? Porque no tenemos el concepto adecuado de ser fit, ¿no? Y creemos que fit es saludable, cuando en realidad ser un deportista de alto rendimiento en donde sacrificas muchas cosas y no precisamente quiere decir saludable, ¿no? Entonces también tenemos esta parte en donde las políticas de salud social en nuestro país nos venden que 20 minutos ve a caminar y está saludable, y el reetiquetado de los alimentos. Entonces vivimos en un mundo de doble moral, vivimos en un mundo de dicotomía en donde sí está bien que te cuides, pero no lo estamos haciendo, ¿no? Donde es disfrazado el cuidado y donde tampoco tenemos la autorresponsabilidad que deberíamos de tener por cuidar nuestro cuerpo y la responsabilidad de cuidar a los menores, que eso es lo importante, ¿no? Esa alfabetización del movimiento, esa alfabetización física que necesitamos. Y si no es alfabetización, realfabetización para los adultos mayores, para los jóvenes, porque no se saben mover, porque funcionalmente no conocen su cuerpo, porque ni siquiera tienen esa oportunidad de escuchar cómo se maneja su cuerpo, qué es lo que siente su cuerpo, y traducen el dolor como malo, cuando a lo mejor el dolor les está, porque el dolor también es un lenguaje del sistema nervioso central que nos comunica algo, ¿no? Pero no nos detenemos porque ya tenemos oídos sordos, tenemos un cuerpo ajeno, que es como un avatar que sustituye a un ser vivo en donde sí estamos, pero sobrevivimos, pero no vivimos, ¿no? Entonces yo creo que es una buena oportunidad, no solamente para los docentes deportivos, para los especialistas en ciencias deportivas, para los difusores de ciencias, no solamente para profesionalizarnos, sino para poder hacer un movimiento de salud integral, ¿no? Aquellas personas que se quieran preparar en un nivel competitivo, que está excelente, pero también enseñarle a estas personas que lo fit es un nivel competitivo. Lo fit no es como quiero ir al gimnasio y me quiero poner fit porque eso es saludable, no. Saludable es moverse en todo el esplendor de la palabra, sin dificultad, correr atrás del bus, tener, porque también hacen que la edad sea estigmática y que tener 60 años te diga, no, ya estás anciano, ya no te puedes mover, ya. No, la edad no tiene que ver con la salud mecánica articular, ¿no? Y entonces eso es, yo creo que deberíamos de pensar en esa parte en donde la salud tiene que ser redituable, ¿no? La salud tiene que ser una gran inversión en una línea de vida que es muy corta, literalmente. Bueno, que ya hoy dobleteamos esa expectativa de vida de hace muchísimas décadas, de la década de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, pero sin embargo, ¿a qué edad quieres verte de 80 años con una andadera? O sea, es absurdo, ¿no? Prolongar la estancia en la tierra cuando no es ni mecánicamente saludable, ni emocional, ni mentalmente saludable, ¿no? Entonces, creo que es una gran, gran labor. Y de nosotros, de empresas como Educativa y como Academy, tener esta oportunidad de hacer una gran comunidad de difusores de la salud.
Excelente. Fíjate que estaba preparando mi ponencia para mañana, de que vamos a estar con nuestros amigos de CONADEIMS de Sinaloa, y estaba buscando precisamente información y encontré un artículo del doctor Carlos Saavedra, en el cual, bueno, él en el año 2000, mencionaba que esta falta de movilidad y esta falta del entrenamiento de fuerza iba a tener un desfase en relación a la longevidad. Entonces decía, si tú no te mueves, quiero decirte que tienes 15 años menos de probabilidad de seguir viviendo. Es decir, si el rango de vida ya con los adelantos tecnológicos de médicos, etcétera, es de 80 años, usted ya va a vivir 15 años menos porque no se está moviendo y no está haciendo entrenamiento de fuerza. Esa parte me parece sumamente importante. Y aquí me gustaría preguntarte en relación a la movilidad. ¿Por qué crees tú que es tan importante el que la gente tenga conciencia de sus movimientos? Y bueno, te mencionaba hace un momento, tuvimos un curso de movilidad funcional y me han preguntado que no he podido mandar esa información que me han preguntado.
Que por cierto no la he mandado.
Sí, por cierto. Ay, mi ojo. Pero me han preguntado, ¿cuál es la diferencia entre lo que vimos y lo que se va a ver en este próximo curso?
Pues Digo, sí va a haber mucha diferencia, pero yo no creo que sea diferencia, sino va a haber una secuencia y una progresión de lo que hemos visto, ¿no? Lo que vimos fue una rebaba, ¿no? Una introducción, una inducción de todo el espectro de lo que es movilidad. Realmente lo que vamos a seguir viendo, porque sí vamos a seguir viendo algunos conceptos que vimos en el módulo 1, que solamente era pues para darlas a conocer qué tan robusto puede ser la movilidad. Vamos a seguir viendo motor control, que es súper importante. Vamos a seguir hablando del sistema nervioso central, cómo trabaja. Ay, perdón por mi Guillermo. Guillermo, por favor, relájate. Este es mi roomie. Te voy a cerrar. Cómo la propiocepción, el control neuromuscular y la propiocepción juegan no un poco, sino un todo en este esquema de poderse mover a conciencia, ¿no? De poder decidir asociar y disociar movimientos importantes, el poder hacer económica tu vida mecánica, el poder hacer saludable tu entrenamiento articular, el saber que un entrenamiento pues ya caduco, ya longevo, el que te digan, ve 5 minutos en la escaladora o corre 5 minutos o 10 minutos, pues es un entrenamiento, es un pilar pues ya que no te demanda absolutamente nada. Y el entrenamiento no son los 45 o 35 minutos que puedes dedicarle a eso, no. El entrenamiento es desde que empiezas tu pilar de preparación, desde que empiezas a invitar el cuerpo con esos elementos de movilidad articular, de entrenamiento articular, muy importante, porque no solamente es mover el cuerpo por moverse, porque creo que mucha gente así lo ve como el bailar o el entrenar, no, sino hacerlo a conciencia, pero a conciencia neuromuscular, hacer un entrenamiento neuromuscular y moverse con razón, ¿no? Hay gente que dice, ay, es que no entiendo por qué me duele el cuello cuando estoy haciendo abdominales, ¿no? Y entonces, hablar de esa interdominancia de poder controlar ciertas partes del cuerpo sin sacrificar otras, es súper importante, ¿no? Y sobre todo, poder hacer una evaluación con las herramientas que tenemos, ¿no? ¿Cómo poder evaluar una movilidad funcional? ¿Con referente a qué o con base a qué voy a poder evaluar? Y entonces no es qué diferencia puedo ver, no. El módulo 1 te dio la puerta o te abrió una ventana para poder entender qué es el entrenamiento de movilidad y el entrenamiento articular, poder saber qué es una autocarga o poder utilizar las fuerzas internas o externas del cuerpo para hacer un trabajo extraordinario y saber que si quieres ser saludable no necesitas hacer una sentadilla de 100 kilos o hacer un bench press de 50 kilos, no. O sea, sí, si hay gente que dice, bueno, quiero cargar mucho, pues cárgalo, ¿no? Tú sabrás el fin de por qué cargar demasiado, ¿no? Poder hacer ese powerlifting. Pero eso no quiere decir saludable, ¿no? Eso quiere decir dedicarme a un deporte en específico. Y si también eres un atleta de alto rendimiento, hay mucha gente que por ser tan específico en ese nicho, por ser tan específico en ese gesto, es muy vulnerable en otros aspectos. Entonces, porque siempre somos repetitivos en el mismo gesto, entrenamos igual. Entonces, no hay algo desafiante, ¿no? Esa parte cognitiva la dejamos a un lado. Y entonces, poder desafiar al cuerpo, no solamente físicamente, poder estimular esa sinapsis neuronal, que no solamente es para que el cuerpo esté saludable. Cuando el cuerpo está en armonía, cuando trabaja orquestacionalmente y hace toda esta fiesta química, endocrinal, física, pasan muchas cosas. Hay mucho mejor entendimiento, hay muchos efectos químicos hormonales en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque se regulan ciertas hormonas importantes que son estimulantes, no solamente neuronalmente en la hipófisis, sino también regulan hormonalmente procesos para las mujeres. Entonces, no solamente el moverse es tener un aspecto físico saludable bien, no, es un aspecto mecánico, es un aspecto endocrinal, es un aspecto hormonal, es un aspecto orgánico. ¿Por qué? Porque el pararte bien, solamente el pararte bien, no sacrifica esa cadena linfática, no sacrifica esa cadena interior donde toda la parte del gastro está estresada por una mala postura, te estriñes, te sientes mal, etcétera. Bueno, puedo hablar sin fin de cosas que podemos y que vamos a ver a lo largo, no solamente del taller 1, porque el taller 1 te lleva de la mano a otro taller en donde es el de biomecánica, en donde vas a entender cómo una sentadilla, todo mundo conoce una sentadilla y tiene en su mente una sentadilla, y dibuja en su mente una sentadilla, cuando en realidad pues hay muchas sin fin de sentadillas, ¿no? Sentadilla abierta con agonizante dental, sentadilla cerrada, sentadilla con tempo, sentadilla sin peso, aceleración y desaceleración, etcétera, ¿no? Entonces, vaya, puedes, en este espectro del movimiento, no solamente es hacer estiramiento, no hay que confundir esa parte de ser stretching. Hay gente que dice, eres muy elástica, pues no deberíamos de llamar elasticidad a un cuerpo porque no somos plastilina, porque el concepto de elasticidad es de un objeto que se deforma y tiene la capacidad de regresar a su estado normal. Entonces nosotros no podemos hacer esto, o sea, el señor elástico solamente es el de las caricaturas y that's it, no hay más, ¿no? Entonces, como profesionales también de la materia, es importante que sepamos utilizar estos conceptos porque es de suma importancia lo que le decimos a la gente, porque la gente se lo cree todo, porque nosotros somos grandes líderes de atrás de las personas. Si tú te paras en una clase con 80 personas y tú les dices, a la derecha, todos van a la derecha, eres en ese momento un gran líder. Tienes una gran posibilidad de que la gente te siga. Entonces, teniendo esa gran posibilidad, poder tener las herramientas y poder tener el conocimiento para poder difundir correctamente este movimiento de movilidad.
Excelente, excelente. Pues realmente yo considero y coincido contigo que el entrenador, el docente deportivo, el instructor, el activador físico, pues tiene una gran responsabilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ya no hay pretexto ahora de seguirse capacitando. Te decía, mañana tenemos ahí una capacitación gratuita para los maestros de Sinaloa. Ahí les subo el enlace para que se puedan conectar los que gusten entrar. Y bueno, tuvimos un curso gratuito de movilidad y bueno, ahora viene esta siguiente parte. Un curso ya más robusto en el cual pues vamos a ver todo esto que nos acabas de mencionar. Y bueno, les agradezco ampliamente a mis compañeros y amigos de la bodega CrossFit de ahí en Villacuapa, sí, que nos van a facilitar el espacio para hacerlo el día sábado. Y bueno, ahí lo vamos a hacer de 2 a 6 de la tarde. Y el día domingo en áreas al aire libre ahí en el Deportivo Rosario Iglesias, que ya tuvimos ahí un primer ejercicio, y bueno, ahora vamos a tener esta segunda parte. Entonces, bueno, pues considero que va a ser mucha información, muy importante, y bueno, pues, pues los esperamos. Por ahí les mando en los comentarios todos los datos, los que tengan curiosidad de qué es lo que se va a ver en el curso, pues mándenos ahí un mensajito, y les mandamos la información con mucho gusto. Y bueno, pues estamos ahí, al pendiente, Yolo, de todo lo que estás haciendo. Algo muy importante, la gente que
y que aprovechen los talleres gratuitos. La verdad, claro, es que
en esta época es sumamente importante. Muy bien, Yolo. Alguien que quiera contactarte, que quiera buscarte, ¿cuáles son tus medios de contacto?
Mis redes, pues Facebook, Yolo Mejía Atzin, así. Bueno, yo creo que sí hay muchas, yo lo soy, pero bueno. Yolo Mejía Atzin como tal, creo que no hay muchas. En mi Instagram, Yolo Afit, y pues ya, si me necesitan, la verdad es que me tardo a veces en contestar mails o WhatsApp. Si necesitan que podemos estacionar algo, lo más importante, yo creo hoy, y sobre todo me encanta esta parte de trabajar con docencia deportiva, porque no solamente hacemos talleres porque nos gusta y porque de esto vivimos, sino porque somos apasionados y queremos de verdad compartir algo muy importante, ¿no? Y si dicen, si bien dicen que el conocimiento es para compartirse, pero se comparte con la persona adecuada, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante y es algo de gran valor el que tengan esta oportunidad de tomar talleres gratuitos con excelente contenido. Tómenlos, de verdad, tómenlos, y van a enriquecer de verdad su trabajo y su día a día y su vida, ¿no? Entonces, pues mi correo es yolo, YOLO 0482, @gmail. Si me quieren enviar un mail, si me quieren contactar por Facebook o por Instagram, YOLOAFIT y YOLOMEGIAATSIN. Entonces, pues me tardo un poco, la verdad es que sí me tardo, pero sí los contesto. Entonces, tengan la confianza de acercarse, de que se sientan también apoyados, eso es súper importante. Entonces, pues la gente que quiera seguir con esta preparación, todos nos preparamos, Jorge se prepara todos los días, la verdad es que esta es una tarea titánica, pero lo hacemos gustosamente. Entonces, pues nos vemos dentro de 2 fines de semana para el taller en módulo 2 de movilidad. Pues, yo encantada y pues muchas gracias, Jorge, por la invitación.
Al contrario, Yolo, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias a todos los que se conectaron. Saludos ahí a Sabeli, a David Cázares, a Pati Olivares, Rafa Picón, la maestra Victoria Cerezo, Denisa Salvera, Pati Olivares. Y bueno, pues los esperamos ahí en el curso. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí saludos a Guillermo, que ya se está...
Guillermo, saluda a la banda.
Sí, ese Guillermo sí tiene movilidad porque Leónidas está acá durmiendo, el condenado. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Yolo. Y bueno, pues estamos ahí en contacto. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos.
Saludos a todos. Ay.
Felicitaciones por haberte quedado hasta el final del podcast. Muchísimas gracias. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y te invito a que nos sigas en Facebook e Instagram en Docencia Deportiva, así como en nuestra página www.docenciadeportiva.com. Pasión por la educación.